Pues así, con el himno a Cantabria, interpretado por la Coral Salve de Laredo, comenzó ayer, con todo el público y los presentes puestos en pie, comenzó ayer la presentación oficial, la inauguración oficial de la 41 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, un acto que estuvo presidido y protagonizado por el alcalde de Laredo, Miguel González, y buena parte de la Corporación Municipal Pejina, la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, la propia conferenciante, la astrofísica del CSIC, Montserrat Villar Martín, que habló de eclipses, sobre todo del eclipse, y las vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad Cántabra, Rebeca Saavedra, y la directora del área de cursos de verano de la Universidad, Rosa Martín Rodríguez, que ayer en estos micrófonos nos invitaba a acudir al acto. Bastante público, que prácticamente llenaba especialmente la nave central de la Iglesia de Santa María de Laredo, y un acto que tuvo una duración aproximada de una hora y media en su desarrollo en nuestra Iglesia Gótica de Santa María. Tras la interpretación del himno de Cantabria por parte de la Coral Salve, dirigida por el hijo adoptivo de la villa, José Luis Ocejo, el alcalde Miguel González se declaró que, bueno, pues un ferviente admirador y seguidor de todas las cuestiones que se plantean en los cursos de verano, que son todo un privilegio acoger una cita como la de ayer, imprescindible para la educación y la enseñanza en nuestra región. Así les daba la bienvenida a todos los académicos y alumnos el alcalde Miguel González.
Como viene siendo una tradición, hoy nos reunimos en la Iglesia de Santa María de la Asunción para dar la bienvenida a la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Es todo un privilegio poder seguir acogiendo esta cita en uno de los mayores tesoros patrimoniales de Cantabria, nuestro maravilloso templo gótico construido en el siglo XIII y declarado bien de interés cultural, que representa una de las grandes señas de identidad de la villa. Quiero dar las gracias a nuestro párroco, José Luis Cerro, por mostrar siempre una excelente disposición y colaboración para que este emblemático lugar pueda acoger actos de tanta relevancia como este. Tras celebrar el pasado año el 40 aniversario de los cursos de verano, es un placer volver a encontrarnos aquí, en Laredo, donde nació este proyecto. Como bien saben, nuestro municipio fue la primera sede que allá por 1984 creyó y apostó en esta iniciativa cuando apenas era una intención, una idea incipiente y casi un experimento. Después de más de cuatro décadas, aquella idea pionera se ha transformado en una realidad plenamente consolidada y en una cita imprescindible dentro del calendario académico, social y cultural de Cantabria, que hoy en día sigue adelante con fuerza, manteniendo intacta la ilusión con la que comenzó. Y eso, para Laredo, que es el alma de estos cursos, es todo un orgullo. El ver cómo aquello que un día nació aquí, casi como un hijo de este municipio, ha crecido, se ha desarrollado y se ha consolidado hasta convertirse en lo que es hoy, una propuesta de referencia y de prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma.
Miguel González agradeció especialmente a Montserrat Villar su presencia y su protagonismo también en este encuentro de la jornada de ayer. A continuación tomó la palabra Rosa Martín, directora del área de cursos de verano, que valoró la vocalización descentralizadora del programa de la Universidad Cántabra y recordó la buena acogida registrada la pasada edición. El objetivo es continuar adaptando la oferta a las necesidades de una sociedad en constante evolución mediante cursos, conferencias, proyecciones y otras propuestas culturales y divulgativas, y mostró su confianza en la organizada presente edición.
Nuestro objetivo es seguir avanzando, adaptándonos a las demandas de una sociedad en constante evolución, innovando en nuestras propuestas para preservar su atractivo y ampliando nuestro alcance para llegar al mayor número posible de personas. Contaremos con la presencia de figuras destacadas en distintas disciplinas que se reunirán para exponer y debatir los avances y también compartir experiencias y fomentar el intercambio de conocimiento. Asimismo, la programación ofrece una amplia diversidad de formatos que van más allá de los cursos, incluyendo conferencias, mesas redondas, proyección de documentales o talleres dirigidos también al ámbito familiar. Del mismo modo, se amplían y enriquecen las temáticas abordadas, que abarcarán ámbitos como la literatura, la música, el cine, la comunicación, la inteligencia artificial, el deporte, el emprendimiento, el patrimonio natural o la sostenibilidad. En definitiva, la programación de este año pone de manifiesto el firme compromiso de la Universidad de Cantabria con la divulgación del conocimiento y con el fortalecimiento del vínculo entre institución académica y sociedad. En nombre de todo el equipo, les invitamos a participar en las distintas actividades programadas. Muchas gracias.
La vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra, reivindicó la curiosidad humana por comprender el firmamento, una fascinación presente desde la antigüedad y que, pese a las supersticiones y obstáculos de diferentes épocas, ha terminado por alimentar numerosas vocaciones científicas. Y además, Rebeca Saavedra presentó a la conferenciante destacando aspectos de su tarea de investigación.
Una fascinación que, por otra parte, no ha cejado desde entonces, inoculando en muchos y muchas el virus de la investigación, y esta, la investigación, provocando el avance de la disciplina y el conocimiento. Montserrat Villar-Martín, nuestra ponente invitada, es especialista, como ha señalado el alcalde de Laredo, en el estudio de las galaxias activas y los agujeros negros supermasivos, áreas de investigación que por sí mismas ya nos hablan del progreso de esta ciencia, pero también de su inagotable interés y de su complejidad. Montserrat es astrofísica y doctora en ciencias físicas y a lo largo de su ya dilatada trayectoria ha trabajado en instituciones internacionales como el Observatorio Europeo Austral en Alemania, el Instituto de Astrofísica de París y las universidades inglesas de Sheffield y Hertfordshire, donde ha sido profesora. Desde 2003 trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y actualmente en el Centro de Astrobiología en Madrid.
Pues vamos a escuchar a la protagonista de la charla de ayer hablándonos de eclipses. Montserrat Villar, astrofísica. Lo primero que hizo fue comentarnos que no solamente vamos a tener el eclipse total el 12 de agosto próximo, sino que en los próximos dos años vamos a tener hasta un total de tres eclipses. No tanto aquí, pero sí en la península ibérica, en España. Así lo destacaba. Para saludar a todos los presentes, Montserrat Villar.
Bien, como ya hemos oído al señor alcalde, probablemente ya todos ustedes saben, este año vamos a tener la oportunidad de vivir un eclipse total de sol el 12 de agosto, que además en toda la comunidad de Cantabria va a ser un eclipse total, que es el eclipse más espectacular. Va a ser el primero de un trío de eclipses que se van a disfrutar desde diferentes partes de nuestro país. El segundo tendrá lugar, que será también total, en el 2 de agosto de 2027. Y el tercero será un eclipse anular que se verá en enero de 2028. Serán distintas zonas de nuestro país, pero es una oportunidad magnífica para disfrutar de un espectáculo celeste que ha inspirado a generaciones de todas las épocas y lugares.
Tuvo la habilidad y la capacidad, Montserrat Villar, de llevarnos al eclipse que acaeció en Laredo en junio de 1239.
Estamos en nuestra... Es junio, el mes de junio de 1239, por ejemplo, es verano, estamos en pleno día, es mediodía, la hora sexta, y el sol brilla en el cielo totalmente despejado. Estamos en nuestras tareas cotidianas, pues estamos en el mercado, en la construcción, las actividades de la pesca, y de pronto empieza a ocurrir algo que nunca antes habíamos visto. No conocemos a nadie que haya visto nada igual. El sol empieza a desaparecer. Hay una silueta negra como el azabache que empieza a cubrir el disco dorado del sol. El sol cambia de color, cambia de forma, la luz de nuestro entorno empieza a desaparecer, parece que llega el crepúsculo, se va haciendo de noche, no es noche cerrada, pero sí podemos ver las estrellas en pleno día y no sabemos qué está pasando. Seguimos mirando a nuestros vecinos que están tan aterrados como nosotros, porque ¿cómo explicamos que el sol se vuelva negro, que desaparezca? Decidimos dejar nuestras actividades y nos vamos corriendo, nos venimos aquí a la iglesia de Santa María de la Asunción, en ese mismo siglo en que fue construida esa primera iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y aquí nos reunimos con nuestros vecinos y nos abrazamos unos a otros, vemos en todos nos vemos con esta cara de pavor, no sabemos qué está pasando, creemos que viene una muerte repentina, que es el fin del mundo, nos pedimos perdón, nos reconciliamos porque creemos que nos viene la muerte súbita y preferimos irnos en paz con nuestros vecinos. Los sacerdotes, los clérigos rezan también muy nerviosos y cantan salmos pidiendo la misericordia de Dios porque es el fin del mundo. Pero entonces llega el sol, empieza a recuperar su brillo, empieza a recuperar su forma, esa negrura va despejando el disco del sol y parece que todo vuelve a la normalidad. Los animales que se habían vuelto también locos, los propios pájaros estaban muy despistados con este anochecer repentino en mitad del día, pues vuelven también a la normalidad y todo vuelve a la vida cotidiana. Ha ocurrido un eclipse total de sol que hemos podido percibir desde aquí, desde Laredo, y nos hemos refugiado aquí en la iglesia para protegernos. Este relato lo he construido a partir de fragmentos de registros de eclipses de sol que quedaron plasmados en Anales y Crónicas Medievales. Son textos de donde quedaban registrados eventos importantes para las comunidades año tras año, con mayor o menor descripción, mayor o menor extensión. Y eran eventos importantes, pues relacionados con algún evento político, con la muerte de algún líder político, religioso, también eventos catastróficos, como podían ser diluvios, grandes tormentas, inundaciones y eclipses de sol, porque los eclipses de sol se consideraban eventos catastróficos.
Eso por la población de plano, de base, pero no todos los ciudadanos desconocían la dinámica de los eclipses ya en el siglo XIII.
En aquella época sí que había quien conocía el mecanismo de los eclipses. Sabían que se debía a la interposición de la luna entre el sol y la tierra, como ahora veremos, y al ponerse la luna en medio ocultaba el sol. Entonces ese mecanismo, digamos, natural de los eclipses sí que había contextos donde se conocía. Por ejemplo, en algunos monasterios donde los monjes, los clérigos rastreaban los movimientos de la luna, del sol, de las estrellas, porque necesitaban determinar con mucha precisión el calendario litúrgico que depende tanto de la luna, por ejemplo, la celebración de la Pascua de Resurrección, que depende de manera muy importante del equinoccio de primavera y de la luna. Por tanto, ese rastrear los movimientos del sol, de la luna, también les llevaba a tener un conocimiento de los cielos. Se conocía también en algunas universidades, donde los eruditos miraban también el movimiento de los planetas, el sol, las estrellas, tratando de reconstruir esa arquitectura, ese engranaje de los cielos que había sido diseñado por Dios con perfección y con armonía. Entender ese misterio de la arquitectura del cosmos era acercarse a Dios. Por tanto, sí que había contextos donde ya desde hacía tiempo se conocía el fenómeno natural de los eclipses, pero nosotros somos personas del pueblo llano que nunca jamás hubiéramos imaginado que el sol podía desaparecer.
Sin embargo, a pesar de este mínimo conocimiento, para la gran mayoría de las culturas los eclipses se interpretaban de múltiples maneras. Así lo explicaba ayer Montserrat Villar.
En este contexto, en culturas de todas las épocas y lugares, surgió una gran riqueza de interpretaciones de los eclipses totales de sol que a menudo se entrecruzaban o cruzaban estas fronteras a veces difusas entre la explicación natural del fenómeno de acuerdo con la astronomía propia de cada lugar y de cada época, sus conocimientos propios de los cielos y esas explicaciones más en el ámbito de lo sobrenatural, de las leyendas, de los mitos. Y así tenemos pues leyendas en las culturas de inuís, sociedades de Mesoamérica, en China, en India, en culturas de África, que durante muchos siglos interpretaron los eclipses como un dragón que devora al sol, otros animales, una ardilla hambrienta, un lobo que persigue al sol, una lucha fratricida entre el sol y la luna que compiten para ver quién brilla más en los cielos, o la muerte del sol también. En fin, que dependiendo de la cultura y el lugar, siempre se trató de dar una explicación a un fenómeno que era tan misterioso como impactante.
Y a partir de ese momento ya la protagonista de la conferencia nos trajo al siglo XXI para contarnos algo muy claro, muy conocido. Los eclipses son una danza entre el sol, la tierra y la luna.
En esta danza continua de la luna, la tierra y el sol, hay ocasiones en las que los tres astros quedan en línea, uno queda en medio del otro. Cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, ocurre un eclipse de Luna. Lo ven en la figura de abajo, no sé si lo pueden ver, pero bueno, la Tierra proyecta una sombra, los astros proyectan sombras en el espacio, y la sombra que proyecta la Tierra cubre la Luna y entonces se produce un eclipse lunar. Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La luna proyecta una sombra y proyecta una sombra circular muy, muy opaca que cubre parte de nuestro planeta, es la umbra, y cualquier lugar que esté dentro de esa sombra muy, muy oscura va a vivir un eclipse de sol. Si estamos en un lugar de la Tierra que esté cubierto por esta umbra oscura, esta sombra tan oscura de la luna proyectada en la Tierra, vamos a ver el eclipse total de sol. A medida que nos alejamos de esta zona circular, que puede tener unos 200 kilómetros de diámetro de la umbra, nos vamos moviendo hacia la penumbra, que es una sombra más difusa, como más, un poquito más transparente. Cualquier persona que esté en esa zona de la penumbra va a ver un eclipse parcial de sol. Y si nos vamos incluso más lejos, que ya no estamos ni en la umbra ni en la penumbra, ya no podremos ver ese eclipse de sol. Por tanto, un eclipse de sol se percibe o no, dependiendo de en qué lugar de la Tierra estemos.
Y entró ya directamente a describirnos, contarnos, avanzarnos e informarnos de lo que va a ocurrir el próximo 12 de agosto. ¿Qué va a pasar? Lo explicaba así Montserrat Villar.
Entonces, ¿qué va a pasar el 12 de agosto de 2026? En la figura de la izquierda les muestro un mapa mundi. No sé si llegan a apreciar que hay una banda de color rojo que empieza en la parte de norte de Rusia, va atravesando la parte este de Groenlandia, atraviesa la parte oeste de Islandia y llega hasta la península ibérica. Esa es la banda de totalidad del eclipse de sol del 12 de agosto de 2026. Es decir, el eclipse, la sombra de la luna, la umbra, va a proyectarse sobre el norte de Rusia, ahí va a empezar el eclipse total, se va a ir desplazando por el este de Groenlandia, por el oeste de Islandia, y va a entrar por Galicia, a atravesar muchos municipios y de la mitad norte de la península, saldrá por Valencia, Cataluña y luego por Baleares. Entonces, en esta banda de totalidad, todas las personas que estén ahí, pues en principio podrían ver ese eclipse total de sol. ¿Qué significa esto? Que este año, en la práctica, el único lugar del mundo, prácticamente el único lugar del mundo, con un acceso razonablemente fácil y con unas posibilidades de tener un buen tiempo para ver el eclipse, el único lugar del mundo va a ser España. Y por eso probablemente las noticias a lo mejor han escuchado que se esperan millones de desplazamientos de personas para ver el eclipse. No sé si es una cifra realista, pero desde luego va a atraer muchísima gente que va a querer disfrutar de este espectáculo celeste. Porque aunque todos los años hay eclipses totales de sol, pero sí que es cierto que como solo se pueden ver desde una zona muy limitada del planeta. Si queremos verlos, debemos desplazarnos hacia otros sitios de la Tierra, como mucha gente hace para disfrutar de estos eclipses. Nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar 3 eclipses seguidos aquí en nuestro país, y por eso es una oportunidad magnífica.
Una oportunidad magnífica que prácticamente nadie de los que estamos vivos hemos podido experimentar. El primer eclipse total que va a acontecer desde el año 1912. Vamos a escuchar el último fragmento de la intervención ayer de Montserrat Villar en el acto académico.
Va a ser el primer eclipse total que se va a disfrutar desde la península desde 1912. Por tanto, son eventos que, aunque ocurren todos los años, como digo, para verlos desde un lugar dado no son tan frecuentes, de ahí también el interés. Esta es la secuencia de lo que le va a ocurrir al Sol a partir de las 7:30 de la tarde, que es cuando va a ocurrir. Esa es una desventaja. Aquel eclipse del 3 de junio de 1239 era a mediodía, el Sol estaba muy alto en el cielo, lo podíamos ver desde cualquier lugar. Ahora va a estar muy bajo, sobre el horizonte. Apenas va a faltar una hora, poco más, o un par de horas para que se ponga el Sol. Por tanto, para elegir el sitio necesitamos elegir un lugar que tenga un horizonte totalmente despejado hacia el oeste. Al momento en que tengamos un obstáculo, ya no vamos a poder ver el eclipse. Por tanto, las condiciones de observación tampoco van a ser ideales por este motivo, por la hora. A las 7:30 comenzará esa sombra, esa silueta negra como la pez, a cubrir el sol. Se va a ir desplazando desde el oeste hacia el este. A las 8:30 lo ocultará por completo. Esa ocultación ocurrirá durante un minuto, que es la fase más espectacular del eclipse de sol, y después la luna se irá deslizando y irá dejando libre otra vez ese disco dorado del sol para que recupere su brillo y su fuerza. Y en total será, pues desde que empieza el eclipse hasta que termine, será un par de horas. Y de hecho ya acabará una vez que el sol se haya puesto. Por tanto, es a las 8:30 más o menos de la tarde, a las 20:27 es cuando, desde aquí, desde Laredo, crucemos los dedos que no hay nubes, se podría ver esa fase más espectacular del eclipse de sol, que es la totalidad.
Bueno, pues se llevó una gran ovación la conferenciante de ayer, Montserrat Villar, la astrofísica, destacando estas frases que le hemos escuchado, algunas de estas frases que hemos escuchado en el reportaje de la conferencia de ayer. Vibrante y brillante, con un público muy interesado. Además, con unas poquitas imágenes nos plasmó en líneas generales cuáles van a ser las principales características, como digo, de este eclipse total del próximo 12 de agosto. A continuación llegó el momento del recitado del poema de García Lorca, Verde, que te quiero ver, que verde, por parte de Antonio Torre, acompañado de la pianista de la coral Salve de Laredo, que sonó, vamos a escuchar un fragmento de esta manera.
Quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor.
Bueno, pues es también otro de los momentos intensos de la jornada de ayer, con la intervención de la coral Salve de Laredo y alguno de sus solistas, como hemos comprobado. El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, también nos dirigió unas palabras destacando en concreto pues esta 41 edición, que muestra un compromiso con la educación y la cultura de la Universidad de Cantabria con la sociedad regional.
41 edición de estos cursos de verano. Yo creo que eso es mucho más que una cifra. Pone de manifiesto que hay una trayectoria, que hay un compromiso, yo diría que inquebrantable y duradero, con la educación, con, de alguna manera, la democratización de la cultura, y creo que eso debemos subrayarlo y debemos tenerlo todos muy en cuenta. Yo, desde luego, como consejero de Educación, lo tengo en cuenta, y por eso mi máximo respeto y mi máxima felicitación a la Universidad de Cantabria. Cada vez que he venido, en las dos ediciones anteriores, he subrayado de alguna manera lo emblemático de este lugar, de esta iglesia de Santa María de la Asunción y del Ayuntamiento de Laredo, para celebrar la apertura oficial de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Y este 2026 lo voy a volver a hacer. Lo decía el alcalde, hay un compromiso muy extenso desde, hace ya muchos años, desde 1984 del Ayuntamiento de Laredo con los cursos de verano, que tiene que ver con su propia existencia. Y creo que celebrarlo en una lugar como este, no se me ocurre mejor sitio, por lo que representa, por la maravilla arquitectónica que es y por lo simbólico que es para todos nosotros. También he de dar las gracias a la Coral Salvé por sus interpretaciones, que siempre hacen que sea un acto especial.
A continuación, y ya para cerrar el acto, intervino la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, que destacó que son los cursos de verano de los pueblos de Cantabria.
Y además, querría añadir que no es solamente o no son solamente los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, son los cursos de verano de Cantabria, de sus ayuntamientos, del gobierno, de las instituciones, de todos aquellos que nos ayudan a construir estos cursos de verano. Nosotros solos no podríamos hacerlo, no tendría sentido que lo hiciéramos, y así, aunque habitualmente los llamamos los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, en realidad son nuestros cursos de verano. Quiero agradecer al alcalde de Laredo, Miguel González, su cálida acogida siempre y la colaboración constante que el Ayuntamiento mantiene con la Universidad de Cantabria para hacer posible este proyecto que forma ya parte de la identidad cultural y académica de Cantabria, de Laredo y también de nuestra universidad. Mi agradecimiento también al padre Juan Luis Terro, lo hemos mencionado, que nos abre sistemáticamente las puertas de esta magnífica iglesia de Santa María de la Asunción. Este año, además, no lo ha hecho solamente para los cursos de verano. Hace unas pocas semanas tuvimos la suerte de disfrutar aquí de un concierto fantástico de Duke Ellington. Le queremos agradecer su disposición a acogernos, esta intrusión que le hacemos con el máximo del cariño y el respeto, y por darnos siempre, ofrecernos este espacio cargado de historia y de simbolismo.
Pues la Coral Salvé, con la interpretación de la obra de Giuseppe Verdi, La fuerza del destino, cerró el acto de ayer inaugural de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. También interpretaron, lógicamente, el himno universitario Gaudiamus Igitur. La universidad ha lanzado ya sus cursos, que comenzarán en diferentes sedes el próximo lunes. Aquí en Laredo tendremos el próximo miércoles 24 de junio la conferencia La economía política de la migración forzada, a cargo de Isabel Ruiz Olaya, que es profesora de economía política de la Universidad de Oxford. El próximo miércoles ya tendremos lanzadas, como digo, las actividades de la universidad en nuestra sede Pejín, en la sede de Laredo. Hasta aquí el reportaje de la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en su 41 edición.